Un lugar, una historia, una frecuencia. Nuestro lugar tiene frecuencia para encontrarnos desde 1950. La primera en el interior del país, desde la llanura. La primera en amanecer con el productor, el creador, el pampeano que trabaja por más. Estamos desde la puerta de la Patagonia, en el 730 de la amplitud modulada y el 95.9 de la frecuencia modulada. LRA3 Santa Rosa. Estamos en donde queremos estar. Si pensás en radio, pensá en Nacional.
Este 2021, sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo Redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Bigliotta.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hermoso martes. Bueno, acá estamos de nuevo en Construyendo Redes para compartir con ustedes una nueva tarde a partir de las 18 hasta las 19 horas para aprender un poquito más, para seguir, como decimos siempre, construyendo redes juntos. Y bueno, hola Pablito que está ahí del otro lado, Pablo Aymar, ya está Rolo Capelo, que siempre viene tempranito para estar acá haciéndonos compañía y después seguir con el programa de él. Así que bueno, gracias a todos los que están del otro lado, que sabemos que siguen, todos los que están en Buenos Aires escuchándonos, que están siempre ahí firmes al pie del cañón todos los martes. Bueno, acá Santa Rosa, La Pampa, 18 grados, soleado, ya está medio atardeciendo, pero una tarde espectacular, la verdad que para el frío que hizo hoy a la mañana. Bueno, les vamos a contar cuáles son nuestras formas para que se puedan comunicar, ¿no? El 2954-422456, el fijo. Y si nos quieren mandar un mensajito, ya saben de qué tema vamos a estar hablando hoy, ahora lo vamos a contar, 2954-364053. También saludamos a todos los que nos están viendo por el Facebook en directo de Nacional Santa Rosa. También nos pueden seguir por el Instagram, @nacionalam730, y también por las redes de nuestro programa, construyendoredes.rn en el Instagram y Construyendo Redes en el Facebook. Bueno, como habíamos adelantado, en el día de hoy vamos a hablar de afasia, por el Día Mundial de la Afasia, y ya tengo acá a ambos lados mío acompañándome. Como siempre, agradecemos la presencia de la visita, porque nos encantan que nos vengan a visitar, y que ahora que podemos tener la oportunidad de estar otra vez acá en el estudio compartiendo. Bueno, tengo a mi derecha a la licenciada Valeria Vallejo. Hola, Vale.
Hola, ¿cómo estás, Laura?
¿Cómo estás? Fonoaudióloga. Y a otra fonoaudióloga, la licenciada Ana Luz Espadini.
Exactamente.
Bueno, hola Ana, bienvenida.
Buenas tardes, Laura, muchas gracias.
No, gracias por estar acá. Bueno, a los que nos están mirando, miren a la cámara que ahí los están viendo en el Facebook en directo. Bueno, y nosotros saben que vamos a hablar entonces, como dijimos hace un ratito, de afasia. Y un poco hablábamos con las chicas, ¿no? Fuera de aire. Bueno, agradecemos también al Colegio de Fonoaudiólogos que nos hizo el contacto para que ustedes puedan estar acá. A todas las fonoaudiólogas les mandamos un beso grande. Si bien no es el día, estamos hablando de la afasia. Sabemos que hacen muchísimas más cosas que tienen que ver con el tratamiento de la afasia, pero hoy vamos a hablar específicamente de esto. Y por ahí, Vale, yo te decía por ahí de contar, ¿no?, un poquito cómo es el habla normal. Primero vamos a decir qué es la afasia y después decimos cómo arrancamos de lo normal y después vamos a lo patológico. Bien. ¿Qué sería la afasia?
Bien, la afasia es un síntoma, digamos, no es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma donde se afecta el lenguaje porque hay una lesión a nivel neurológico, a nivel del cerebro, y produce una afectación, un trastorno, ¿sí?, en distintos niveles del lenguaje. El lenguaje no es solamente el habla, lo que sale, sino que el lenguaje está constituido por lo que es la comprensión, la parte expresiva. También tenemos los procesos de lectoescritura que constituyen también el lenguaje.
Bien. ¿Sí?
Entonces, la afasia va a tener una incidencia en cualquiera de estos aspectos.
Bien. ¿Sí? Ana, y un poco para que la gente entienda, ¿Cómo cuando nosotros hablamos del habla, muchas veces, claro, pensamos que sale como desde la garganta, bueno, cualquiera de las dos que me quiera decir, pero por ahí para contarle a la gente, cuando uno va a decir, bueno, alguien habla, ¿qué está pasando en el cerebro?
Bien, básicamente, si nos vamos un poquito a la historia, hubieron neurólogos que empezaron intentaban explicar por dónde estaba el lenguaje en el cerebro.
Bien.
Y en el 1864, con Paul Broca, él investiga que en un paciente que él tenía, que era el señor Tantán, porque con un accidente cerebrovascular las únicas palabras que salían de su boca era Tantán, con un estudio que hace post-mortem descubren que hay regiones del cerebro que estaban afectadas. Entonces se habla de que a nivel frontal hay como una región importante que tiene que ver con la expresión, ¿sí? Y posteriormente viene un señor que se llama Wernicke, es también un médico investigador, y determina que en la región temporal, que es al costado de la oreja hacia arriba, digamos, hay una región que tiene mucho que ver con la comprensión de todo lo que viene a través del oído o lo visual, ¿sí? Pero que tiene relación con la comprensión. Y a la vez, con el tiempo, van viendo de que hay distintas redes neuronales que unen estos dos centros. Y resulta que después, con el tiempo, también se descubre, con la evolución, viste, de la tomografía, de los estudios, sí, de ese tipo, uh-huh, de que no son esas dos zonas para eso, sino que hay redes neuronales que activan distintas regiones del cerebro.
Bien.
Entonces no es tan sencillo.
Bien. Igualmente, pero, como cosa grande, digamos, por eso existe el área de Wernicke y el área de Broca en relación a los nombres que decías vos.
Exacto.
Como los primeros que, bueno, cuando estudiamos lo del lenguaje, digamos, aparece. Fue lo que primero que aparece.
Exacto.
¿No? Y un poquito cuando nosotros hablamos esto, entonces, estas áreas tienen que ver entonces con la fascia, Ana.
Exactamente, sí. Yo creo que está bueno visualizarlo como si fuera un cuadro, ¿no? Donde en el centro está lo que es la comprensión, que es como lo más importante que tenemos, ¿sí? Y si hiciéramos una línea horizontal que divide la parte superior de la inferior, en la parte superior podemos encontrar lo que son los inputs de ingreso de la información, ¿no? Yo puedo que a mí la información me ingrese porque yo escucho que vos me decís mate, por ejemplo, o yo también a la información la puedo leer, ¿sí? Yo,
claro,
puedo leer la palabra mate. Bueno, nosotras lo que hacemos es evaluar estos canales de ingreso de la información para ver en la fascia si están afectados o no. ¿Sí?
Claro.
Y en la parte inferior de este cuadro están los canales de output, que de la salida de la información. Yo lo que puedo hacer es, de forma hablada, decirte un mate, ¿no? O también lo puedo escribir, esa es otra salida de información. Entonces, con estos cinco aspectos, nosotras evaluamos a ver qué está conservado después de un daño cerebral, ¿sí? Estamos hablando de que hubo un daño cerebral en las zonas que controlan el lenguaje. Por lo tanto, la persona con afasia va a tener problemas para comunicarse.
O sea, para ser claro, tenemos un lugar de entrada de la información. Esa información se tiene que procesar en el cerebro. Tengo que comprenderla para que esa salida de la información o mi respuesta se acorde a esa entrada que hubo.
Exactamente. O si vos quisieras decirme, toma un mate, va desde el centro, ¿no? Desde la comprensión. Voy a decir que le voy a dar un mate y digo voy a dar un mate, ¿no?
Porque eso también podría pasar, que yo te quiera decir te voy a dar un mate y me sale decir otra cosa.
Exactamente, sí, sí.
Es complejo el lenguaje.
Es muy complejo, es muy complejo.
Ese cuadrito, yo la escuchaban hablando del cuadrito ese bendito de las afasias y digo, ah, ese cuadrito tan lindo. Que uno dice, ¿cómo le gusta estudiar fonobiología? Qué bonita. La felicito, qué bien. ¿Y qué causas generan la fascia?
Las causas que generan son los accidentes cerebrovasculares, ya sean de tipo isquémico o hemorrágico, los traumatismos cráneoencefálicos, o la presencia de tumores en las zonas que controlan el lenguaje, o bien enfermedades de tipo neurodegenerativas.
Ajá. Por ejemplo,
las afasias progresivas primarias, que son un tipo de demencia, que no sé si has escuchado últimamente, pero bueno, sí, todos hemos escuchado que Bruce Willis, un famoso...
Bueno, fue una de las preguntas que me hicieron en el chat. Me dijeron, ah, es lo que tiene Bruce Willis, lo que van a hablar hoy.
Claro. Sí. Bueno, Claro.
A veces que lo tenga un personaje, digamos, que está muy tan público, es como que, bueno, lo asocian, ¿no? Entonces, sí. Está bueno hablar de y asociarlo para que se entienda un poco más la patología por ahí de la que estamos hablando.
Claro, sí. En realidad eso ya tiende a ser una fase por una enfermedad, ¿no? Porque es una fase progresiva primaria producto de una demencia frontotemporal que se va dando con el tiempo. Entonces, con el tiempo se va afectando cada vez más y va siendo cada vez más progresivo y va involucionando, digamos. Exacto.
Las afasias pueden ser, digamos, primarias propias que nazcan del cerebro y pueden ser entonces secundarias que vengan desde otro, que pasen por otra cosa.
No, lo que decíamos para diferenciarlos, ¿no? Que esto que dijo Vale hoy me parece re importante, que la afasia en realidad es una secuela, ¿sí? Después de un daño cerebral. En este sentido estamos hablando de los ACV y de los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Entonces, es una pérdida súbita, es una pérdida repentina del lenguaje. Imaginémonos que es una persona que estaba con su cerebro indemne y de repente hubo un ACV o hubo un accidente de tránsito que le produjo un traumatismo de cráneo y la persona aparece con una afasia luego de eso. Claro. ¿No? En estos casos las pérdidas son súbitas. En el caso de la presencia de tumores o de enfermedades neurodegenerativas como las que decíamos recién, No. Es progresivo y es otra cosa.
Y me imagino que los pronósticos son diferentes. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con este tema tan interesante que es la afasia.
Palabras. En cada provincia argentina, Nacional. Nacional. La radio pública.
Bueno, y acá volvimos para seguir charlando de afasia, un tema, la verdad, tan interesante como tan complejo, porque el lenguaje justamente no es nada sencillo. Me imagino que para llegar al diagnóstico, ¿no? O sea, por ahí Ana recién contaba, antes de la pausa, hablábamos, bueno, hay un siniestro vial, una persona tiene un golpe en la cabeza, hace un traumatismo de cráneo, hay afectación, puede ser temporal, con la comprensión, puede ser en otra área, en el área de Broca, y tenemos ya la fase de expresión. ¿Pueden mezclarse las dos cosas? ¿Alguien puede tener de expresión más de comprensión?
Sí, sí. En realidad es difícil que haya una fascia pura que abarque un solo área. Ajá. En general se afectan varias áreas y aún así, por ahí a veces cuando es una fascia leve, por ahí decís expresiva, seguramente que como hacemos estudiamos al paciente con baterías muy específicas para cada aspecto del lenguaje, seguro que salta de que algo en la comprensión puede estar un poquito afectado.
Bien,
¿sí?
Bien.
O al revés, ¿sí? Así que sí, puede, en general son mixtas, a predominio de uno o a predominio del otro.
Bien,
De hecho, hay un autor que dice que aún en las afasias más leves,
sí,
aún en las afasias más leves, la comprensión está afectada, aunque sean los campos lingüísticos más complejos, como las metáforas, las ironías y el doble chiste, ¿no? Por ahí sabemos que esta persona tuvo una afasia y vos analizás comprensivamente, está todo perfecto, buenísimo, y cuando indagás así en la parte lingüística compleja de metáforas, les cuesta decir el significado, ¿no? De no todo lo que brilla es oro, por ejemplo.
Claro, claro.
Entienden como una literalidad del mensaje y les cuesta comprender y poder dar el significado de eso.
Claro, claro. Nosotros cuando, por ahí Vale recién decía lo de la batería, ¿no? Esto de, bueno, de la batería se refiere a la evaluación y a los tipos de me imagino yo que cuando no todos los pacientes deben tener lo mismo, ¿no? No todos los pacientes se los estudia de la misma manera o sí. Cuando no. Uno va a hacer una evaluación inicial de una fascia.
Sí,
te llaman. Sí. Se llaman porque siempre, me imagino que es por interconsulta, un paciente que le llega al consultorio derivado tal vez de un neurólogo o de cualquier otro médico especialista, sí, que dice, bueno, este paciente hay un trastorno en el lenguaje.
Perfecto.
Vean qué tiene. Exacto. ¿Cómo empezamos?
Sí, en general, si vos estás al pie de la cama del paciente, es decir, en el hospital, en una clínica, no podés tomarle una batería, tiene que ser algo muy sencillo, pero que te dé algunas pautas, unos tips acerca de que por qué lado vamos. O sea, cuán afectado está la comprensión, cuánto la expresión, si tiene o no repetición de palabras y frases. Cuestión que de esa manera uno se arma como una idea de algún tipo de afasia, ¿sí? Decimos algún tipo de afasia en donde no habla nada, pero te está comprendiendo mucho, o un paciente que, digamos, es lo contrario, ¿sí? Que te habla, pero su lenguaje es vacío, no se entiende
nada.
El
contenido de lo que dice no
es completamente
nada, ¿no?
Vacío, ¿sí?
Claro.
Entonces nosotros con eso ya podemos darle una devolución al médico que nos consultó. Y como que siempre tratamos de mantener, charlar con un mismo idioma acerca de decir es una de Broca, es una de Wernicke, una fascia de conducción, de expresión, porque es un lenguaje que se entiende con los médicos.
Claro.
Pero cuando nosotros queremos evaluar lenguaje, que es ya cuando estemos en el consultorio donde podemos aplicar varias pruebas, en esas pruebas ya no nos interesa tanto la localización, ¿sí? Sino que vamos a buscar bien cuál es el área que está muy debilitada y cuál es el área que nos puede ayudar a que trabajando a través de ella la persona logre un mínimo de comunicación, un mínimo de poder ir desarrollando un poquito más su lenguaje o su comprensión.
Bien.
Es como un trabajo muy artesanal.
Sí, me imagino que el diagnóstico en algunas personas debe ser como más dificultoso que en otros, ¿no? Porque me imagino que cuando el contenido es muy vacío, de lo que habla, llegar por ahí a... Sí, y esto que decías vos, que por ahí no es puramente solamente del contenido, si encima no te comprende, también hay que ver cuán aguda es la lesión, ¿no?
Exactamente, sí, sí, eso es muy importante. También de esta evaluación uno va a sacar, digamos, un nombre, ¿no? De qué tipo de afasia tiene, pero en base a eso vamos a notar qué es lo que está conservado y qué es lo que está alterado, y ahí vamos a poner el foco en el tratamiento, ¿no? Entonces, de esta manera hay afasias que son leves, hay afasias que son moderadas, hay afasias que son severas. Todo va a depender de cuán grave haya sido la lesión, ¿no?
Claro.
Y de qué tan grande sea esa lesión.
¿Y qué pasa con esto que decías vos, Ana, hace un rato? De que, bueno, me imagino no es lo mismo un accidente cerebrovascular, que uno por ahí puede esperar que hay un área de penumbra, que hay un área como de atontamiento neuronal, que uno tiene que esperar todo ese tiempo agudo para que mejore y que tenés como un poco más de changüí, vamos a decir, de que eso puede mejorar y que el paciente algunas cosas pueden mejorar per se, más allá de lo que, del tratamiento que uno le dé. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de las afasias progresivas primarias, en el caso de que estén asociadas a una demencia? Me imagino que el enfoque del tratamiento también es diferente, ¿no? Y lo que uno le va a devolver a la familia o al paciente.
Exactamente, sí, sí, sí. Son distintos enfoques. Yo creo que esto que preguntas está buenísimo, porque la familia debe ingresar al consultorio con nosotras para que nosotras podamos charlar y mostrarle, bueno, mira, puede entender, sí, pero no puede hablar fluidamente. Entonces, de esta manera le podemos decir, sí, decirle las órdenes que quieras, pero a la hora de hablar te vamos a dar un par de tips que vas a tener en cuenta para comunicarte. Le vas a decir órdenes concretas, le vas a decir órdenes simples, lo vas a acompañar hasta el lugar donde está.
Pues muchas veces es como uno por ahí lo que ve es como que es complicado. El paciente que comprende como que se desespera porque quiere hablar. Por otro lado, la familia que se desespera porque quiere que hable, pero o empezamos, ¿y qué no entendés? Pero no entendés, pero como no reconocés que esto es una A y tal vez no puede en ese momento. Entonces, es como que, bueno, es un momento complejo para el paciente y para la familia, y también muchas veces doloroso, ¿no? Porque uno por ahí quiere expresarlo, entonces por ahí qué bueno el acompañamiento profesional que le pueda explicar al paciente lo que está pasando, si lo comprende, a la familia, y de esta manera poder llegar como un entendimiento, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la gente sigue hablándole como si no hubiese habido un daño cerebral, ¿no? Entonces ahí es donde nosotras nos sentamos y hacemos hincapié y le decimos, bueno, no, a partir de ahora vamos a manejarnos de esta manera, ¿sí? Si es una fascia muy severa donde la comprensión está muy afectada, la expresión también puede estar muy afectada. Bueno, en ese caso nosotras usamos muchos soportes visuales, ¿sí? Ya sea de imágenes o de objetos concretos o de aplicaciones. Hoy en día hay muchas aplicaciones que se utilizan y que podemos ayudarnos con eso, ¿no? Como una herramienta más para ayudar en ese momento a la persona que tiene la fascia.
Bien. Y Vale, ¿qué hacemos cuando nosotros hacemos esta detección, este diagnóstico? Aparte de hacer esa batería, ustedes pues, ¿cómo arman el tratamiento?
Sí, vamos priorizando. De acuerdo a eso, vemos qué objetivos tenemos que priorizar, ¿sí? Y de acuerdo a cómo va evolucionando, vamos modificando los objetivos. Muchas veces sabemos que por ahí la familia, aunque quiera que salga hablando con frases completas, sabemos que no, entonces tenemos que ir bajando las expectativas y decir, bueno, no, con que diga sí o no, o con que señale un sí y un no, con eso nos tenemos que conformar como para ir haciendo, como armando todo un sostén para poder seguir construyendo ese lenguaje.
Bien, ¿sí? Bien. Y obviamente que va a depender de la patología que lo originó, me imagino. Bueno, ya vamos a escuchar un poquito más de música y ya venimos para ver qué pasa si no nos podemos comunicar. ¿Cómo se llama esa comunicación alternativa que podemos utilizar?
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Radio Nacional Santa Rosa, LRA 3.
La radio pública.
Bueno, y seguimos charlando afasia porque la verdad que es un tema súper apasionante y es un tema que se puede hablar muchísimo. Por ahí recién nos preguntaban, ¿qué síntomas? ¿Cómo me doy cuenta que alguien está afásico?
Bueno, por ejemplo, en el habla, ¿no? Aparecen algunos síntomas que son frecuentes como la anomia, que es básicamente es la dificultad para evocar y decir el nombre correcto, concreto de un objeto, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si vos me mostrás un mate, sí, y me preguntas qué es esto, bueno, yo tengo mi selección de palabras y puedo inhibir las palabras que son irrelevantes y decirte, bueno, esto es un mate. Ahora, la persona con afasia, esa inhibición está patológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le vas a preguntar qué es esto y la persona se le va a venir a la cabeza, sí, lo tomo todos los días, es un recipiente, uso yo bombilla, le pongo yerba, le pongo azúcar, le pongo la bombilla, pero no te va a poder decir la palabra.
Damos mate. Vuelta alrededor del mate, pero nunca llegamos a la palabra.
Exactamente, sí, y a veces hasta dicen cosas más complejas que la palabra mate, ¿no? Pero bueno, es esa dificultad de encontrar el nombre exacto, ¿no?
Como en lo normal es el punta de la lengua, que decís, lo claro, tengo en la punta de la
el
lengua y no
sale de la punta palabra. De la sí. lengua. Qué tremendo, ¿no? Sí. Porque saben perfectamente lo que quieren decir, pero no
van a empezar a preguntar,
decir.
A mí me pasa eso. Bueno, pero las anomias, sí. Ahí está. Pablito y Marta ya está levantando la mano del otro lado del vidrio y dice, bueno, a mí también
me
todos,
pasa.
A todos nos pasa, pero bueno, en cierto punto sabemos que es normal entre comillas. ¿Eh?
Bueno,
así que sentite bien, Pablito.
Por otro lado, en la forma de hablar, ¿no? El paciente con afasia suele volver como a las formas más simples del lenguaje. Esto cuando éramos chicos, viste que nos enseñaron la oración sintácticamente correcta, armada, que primero va el artículo, después va el objeto, después el qué se dice del objeto, el verbo, ¿no? El mate está rico. Esta oración así, diseñada, perfecta. Bueno, el paciente con afasia, con dificultad en la expresión, lo pierde y tiene como más un habla de tipo telegráfica.
Ajá.
¿No?
Mate si rico.
Mate.
Como
mate
un
sí. Mate sí, claro.
Querer
exactamente.
Mate.
Claro, claro.
Exactamente. Y después, otros síntomas, ¿no?, que se me ocurre comentarte como importantes, es la lentificación del procesamiento de la información, ¿no? Uno por ahí tiende a seguir hablando rápido y en realidad hay una lentificación en algunas zonas del cerebro, ¿sí?, que tienen nombres específicos como el loop fonológico, donde la información va llegando despacito. Bueno, la persona está más lenta para comprender lo que le estamos diciendo, más lenta para poder producir lo que quiere decir.
Sí, muchas veces te hacen con la mano como esperate,
esperá,
dame
claro.
Tiempo que habla más sí, despacio,
sí,
que procese.
Sí. Exactamente, es así. Y otros síntomas, bueno, en cuanto al entendimiento, ¿no?, la comprensión, esto de la dificultad de comprensión, yo creo que esto es importantísimo y es durísimo también, ¿no? Poder estar diciéndole a una persona, no sé, a tres órdenes por vez, o muchas veces le decimos a nuestro equipo de trabajo, a nuestros kinesiólogos, a nuestros terapistas ocupacionales, psicólogos, bueno, de a una orden por vez,
claro,
con los pacientes
que a veces nos olvidamos, ¿no?
Sí. Nos olvidamos. Mm. Entonces, por ahí los escuchamos que dan muchas y muy rápido, y o no mirándolos a la cara, mirando para otro lado. Entonces,
sí, o en el ambiente donde estás, porque tal vez hay muchas personas, hay muchos profesionales, le estás dando la orden, pero el paciente tiene todo ese ruido
que no puede
inhibir, ¿no?, que no lo puede inhibir, y bueno, nada, no, la información es imposible que llegue, que entre, y que obviamente ni que hablar procesarlo, ni que hablar tratar de hacer una respuesta con lo que le dijiste.
Exactamente, o muchas veces también como les decimos, bueno, no puede entender del todo bien, entonces vamos a usar estas imágenes, le vas a explicar de esta manera, que con una imagen que tiene que pararse, sentarse, no sé, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Como otra vía, digamos, para utilizar la vía visual, como decías vos por ahí en
claro,
otro momento,
exactamente,
que no sea la hablada por ahí.
Como soporte, exactamente.
O sea, que también tenemos ese lenguaje comunicacional de soporte que se puede usar dentro del tratamiento como para ayudar.
Desde la escritura, desde la lectura, ¿no? O sea, nos apoyamos de todo lo que esté conservado. Si la persona tiene dificultad en la comprensión, pero la escritura o la lectura están conservadas, lo vamos a utilizar todo.
Bueno, por eso la importancia del diagnóstico inicial bien hecho por un licenciado fonoaudiólogo que pueda evaluar al paciente con todas esas características que están diciendo ustedes y poder determinar, bueno, ¿es esto lo que está dañado, como decían al principio, y es esto lo que está conservado? Si yo digo, ¿es esto lo que está dañado y es esto lo que está conservado?, ¿a dónde, cuando ustedes arrancan por hacer el tratamiento hacia lo que está conservado o a tratar de mejorar o intentar mejorar lo que está dañado?
Desde lo más simple a lo más complejo siempre, ¿no? Si la comprensión está, vamos a suponer, conservada, ¿sí? Eso va a ser un fuerte,
claro, bueno,
excelente para
un golazo,
claro. Sí. Y desde ahí vamos a ver, bueno, a ver qué tenemos afectado, y el habla y la escritura. Bueno, arranquemos por el habla, que seguramente tiene una necesidad, no solo la persona, sino la familia y todos los sí, que lo rodean. Por
en general, cuando hay esta afectación importante del habla, empezamos por lo que son las series automáticas, como para ir desbloqueando, se dice. Entonces, empezar a decir los días de la semana, los meses del año, contar, decir algunos versos que hemos aprendido de chicos, entonar algunas melodías, algunas canciones. son todos como recursos como para iniciar en este intento de la fluidez, es decir, que empiecen a aparecer algunas palabras.
Claro, porque uno también los busca en el cerebro desde otro lugar, ¿no? Los busca como exacto. En otro rinconcito.
Sí, exacto. Y también sabemos que por ahí hay pacientes que te quedan mirando el objeto, saben lo que es, te das cuenta, pero no encuentran la forma de decirlo. Y hay que, por ejemplo, dice, bueno, esto es una L, y con que le digas la primera letra te dicen lapicera. Y ahí
bien.
Salió.
Ah,
o le decís la lapicera. Entonces ya sabemos que esa con una ayuda
con
de ese
ayuda.
Tipo
claro.
Se le facilita. Pero tampoco es la idea estar
no, facilitando claro,
todo
permanentemente,
el tiempo en eso porque
claro.
quedan fijados en ese tipo de ayuda claro. y no nos sirven, sino que es momentáneo. Después también se trabaja con que, bueno, además de darle esa ayuda, decís, bueno, le das un contexto, decís, sirve para escribir, siempre que escribo uso la y como que dejas el espacio para que él largue la palabra y hay veces que ese tipo de contextualización
claro.
le facilita que largue la palabra. ¿Sí?
Bien.
Son como distintas estrategias y en otros casos es con darle la primera letra.
¿Y qué pasa con los recursos tecnológicos? Como por ejemplo que, bueno, sabemos que todos dependemos del celular, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa cuando la familia por ahí quiere darle el celular o el paciente quiere usar el celular? ¿Ustedes qué opinan con esto?
Y hay pacientes que lo pueden usar. Casualmente tenemos un paciente que muy leve en su afectación y él no podía emitir ninguna palabra, pero al hijo le daba le escribía las palabras en
mirá.
El celular.
Bien.
Tenemos pacientes que por ahí usan una pizarra, sobre todo cuando están internados y eso al principio
claro.
usar la pizarra y pueden escribir. Pero muchas veces nos pasa que la misma dificultad que tienen para construir esa palabrita o la frase, por ahí también está afectada en la escritura.
Bueno, te iba a decir justo, porque si es un paciente por ahí con un accidente cerebrovascular, muchas veces están hemiparéticos o hemipléjicos y justo
le enseñamos
la escritura
con la otra
con
mano.
La mano claro.
Y también acudimos a las terapistas ocupacionales para que trabajen toda esa parte, los kinesiólogos que trabajen, porque siempre el ACV como que afecta también todo
claro.
mi cuerpo.
Exacto.
No solamente el lenguaje, sino fascio, o sea, la fascio, la cara, el brazo de ese mismo lado.
Claro, y la pierna.
Sí,
sí esto
entonces,
por ahí es importante de trabajar en equipo, más cuando son pacientes que la afectación no es puramente el lenguaje y hay otras cosas. Y hay esto que decían ustedes recién, ¿no? De las órdenes una a la vez, cómo trabajarlo, cómo, bueno, y por ahí es la forma en que el paciente puede salir y, digamos, se lo pueden causar y mejora globalmente. Por ahí no mejora puramente la fascia, uh-huh. sea cual sea, y el paciente como que se siente mejor, que ya puede mover el brazo, puede caminar, puede decir algunas palabras, bueno, está mejor que lo que venía.
Exacto.
¿No? Y una de las preguntas que siempre nos hacen, porque sabemos que hay una afectación importante, no siempre desde el comienzo, es el tema del Alzheimer, ¿no? Que es como que, como siempre decimos con Matías Kohler, es como siempre el gran cuco de cuando alguien empieza a olvidarse algunas palabras, siempre viene. Lo primero que sale es la demencia por Alzheimer, por más que no sea, y por ahí tiene más que ver con alguna anomia, por alguna otra cosa, pero ¿cómo se enfoca? ¿Se enfoca igual que el resto de los pacientes cuando estamos hablando de una demencia, por ejemplo, que sabemos que progresivamente, muy probablemente ya se pierda, como esto de la fascia progresiva primaria? ¿Cómo enfocamos el tratamiento de un paciente que sabemos que es algo que va a ser progresivo?
Sí, exactamente. Sabemos que va a ser progresivo, pero el tratamiento se inicia de la misma manera, ¿no es cierto? Obviamente... Bueno, el Alzheimer justamente es un tipo de demencia, entonces vamos a ver qué otras cuestiones están afectadas, ¿sí? Y trabajar también sobre eso, ¿no? Sobre la atención, sobre la memoria.
Las otras áreas cognitivas que tienen
claro,
que ver.
Claro, sabemos que el Alzheimer termina también en una fascia, ¿no? Pero me parece que es elemental trabajar, por más que uno sepa que va a terminar en eso, no sabemos cuándo va a terminar
claro.
en eso, ¿no? Entonces el trabajo
sí,
es...
Sí, como que como cada cuadro es variable, bueno, se va trabajando, como decían ustedes al principio, con las fortalezas que tiene ese paciente, más
exacto.
allá de el diagnóstico que tenga la patología.
Exacto. Aparte se sabe que, bueno, más allá de que hay mucha medicación, se sabe que lo que es todo la rehabilitación cognitiva, y dentro de lo cognitivo hablamos de memoria, atención, del lenguaje, es uno de los pilares para lo que sea mantener la funcionalidad por el mayor tiempo posible.
Claro.
¿Sí? Entonces, igual se trabaja, aunque digan, tiene una demencia, igual la trabajamos.
Bien.
Y le ponemos todo porque tratamos de sostener para que las funciones se mantengan.
La funcionalidad, ¿sí? La independencia, mientras se pueda,
mientras,
¿no?
Se esa persona. Y lo vemos desde todas las áreas. O sea, el terapista ocupacional trabaja todo lo que es el tema de las manos, de la coordinación fina, trabaja también la escritura, trabajan muchísimas cosas.
Sí, sí.
El kinesiólogo, y se sigue estimulando, sí o sí. Y a la vez a la familia, ¿sí? Se les va dando pautas porque qué es lo que sí puede, ¿no? Por eso asistirlo y que se
claro.
inhabilite.
Bueno,
la
todo lo que siempre estamos tratando de hablar, ¿no? De la, por más que se hable de discapacidad, centrar en la persona. Lo que importa acá es la persona y que tenga el mayor potencial que pueda exponerse, ¿no? En este momento, más allá de la patología que tenga, tratar de que sea lo más independiente y más funcional posible. A pesar que sea una patología que por ahí va avanzando. Exacto. Bueno, chicas, y como para ir cerrando, estos tipos de tratamientos están cubiertos por las obras sociales.
Sí, la mayoría está cubierto.
Lo que es fonoaudiología.
Sí, en fonoaudiología. Lo que estamos trabajando es para que se reconozcan estos códigos de neurofonoaudiología, neurorehabilitación, porque justamente no es lo mismo un trabajo de este tipo.
Claro.
Lingüístico, que un trabajo de, por ejemplo, un niño
claro, que, eso te iba a decir.
Sí, que traga mal y tenés que rehabilitar la motricidad de la
claro,
lengua.
Exacto.
¿Sí? Entonces sí se está trabajando, pero lo que es discapacidad sí se reconoce y se trabaja con... O sea, a nivel nacional está la ley de discapacidad, entonces tienen el certificado y te manejas con esos códigos.
Bien. Y que para hoy, como digamos, como Día Mundial de la Afasia, ¿qué es lo importante como mensaje dejar a la gente? ¿Por qué la importancia de hablar de la afasia?
Mirá, Laura, a mí me parece que es importante concientizar el tema porque no muchos saben de qué se trata la afasia. Y me parece importante que también todos sepan que hay un tratamiento detrás, hay una rehabilitación detrás que busca el funcionamiento, que busca la funcionalidad, que busca una comunicación eficaz, ¿sí? Y me parece también que cada tratamiento es individualizado y eso está bueno también decirlo porque no es que hay una sola fórmula, todos son distintos, incluso por la persona, ¿no? Se tienen en cuenta un montón de cosas como el nivel de estudio también, no va a ser lo mismo rehabilitar una afasia a alguien que vivió en el campo y que trabaja en el campo que alguien que tiene estudio superior y que estaba ejerciendo la abogacía en el momento, ¿no es cierto? A mí me parece que nosotras en ese momento hacemos un tratamiento exhaustivo donde decimos, bueno, ¿cuáles son las palabras que vos usas frecuentemente? ¿Querés volver a trabajar? Bueno, veamos esto, ¿no? Analicemos todo lo que tiene que ver
sí,
con...
Sí, que genere interés, ¿no?
Que genere interés, persona, motivación, claro, y que vuelva a recuperar su lenguaje, ¿no?
Sí, su lenguaje
léxico,
en su vida.
Su
claro,
léxico, exactamente. Y lo que le sea funcional, ¿no? Y lo que le sea... funcional a la vida diaria, a él y a su familia y a sus allegados. También está buenísimo este espacio para poder visibilizar nuestro rol como fonoaudiólogas porque por ahí no muchos nos asocian con esta parte, ¿no? De la neurorehabilitación. Casi todos saben la parte que hacemos audiología o que hacemos
sí.
la corrección de las uh-huh. R's, ¿no? Uh-huh. Pero esta parte...
Sí, porque siempre se habla de la fonoaudióloga para modificar el lenguaje del niño o niña que de la escuela y muchas veces estas cosas, cuando pasa un accidente cerebrovascular, sin desmerecer nada, pero digamos, uno siempre, muchas veces que lo hemos hablado con Vale, muchas veces se va primero a lo motor, es como que, bueno, parece que el paciente primero que tiene que hacer es marchar, y el habla es tan importante, es lo que nos permite, la comunicación en general, en realidad, ¿no? Así sea por señas, como sea, pero que el paciente pueda comprender, que el paciente se pueda comunicar, es importantísimo, ¿no?
A través del lenguaje comunicamos pensamiento, ideas, nos organizamos, estamos todo el tiempo con el lenguaje, ¿no?
Exacto.
Es nuestra herramienta más fuerte. Pero asimismo, esto que vos decís, después de una ACV, es re importante que haya un equipo interdisciplinario detrás, ¿no? Donde está no solo el neurólogo ni la fonoaudióloga por la fase, sino también están los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, sosteniendo todos en red e incluso la familia también, trabajando para entre todos poder ayudar a esta persona con afasia a tener una vida comunicacional eficiente.
Exacto. ¿No? Bueno, de esto se trata, ¿no? De construir redes. Bueno, chicas, la verdad que me encantó tenerlas, ¿eh? La verdad que, bueno, creo que hemos hablado, no sé si les quedó algo en el tintero para contarnos, pero bueno, agradecida de, obviamente, que hayan compartido todo este rato con nosotros, que nos hayan contado de qué se trata la afasia, y bueno, agradecerles, y saben que el espacio está para lo que quieran venir a comunicar, que muy bien lo hacen, ¿eh?
Hablar así hablamos.
Que, hablaron, pero muy bien, y se entendió.
Claro, que todo se ve. Es bueno que hagan la consulta porque un gran porcentaje de ACV tienen afasia. Y pasa mucho que en el mundo médico por ahí no se lo toma en cuenta por esto. Lo que se ve es lo motor.
Claro.
Pero los procesos.
Y a veces es lo que más le preocupa al paciente o a la familia. Ay, no, mira, no puede caminar. Y tal vez cuando vos empezás a hablar con la persona o evaluarlo, te das cuenta que están todas esas cositas. Exacto. Afásicas, muy tal vez pequeñitas, que encima se pueden mejorar, porque exacto, tal vez es una afectación leve. Así sí, que bueno, ya saben, hay que consultar a su amigo o amiga fonoaudióloga, que para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, chicas, bueno, por haber estado, por haber pasado por Construyendo Redes. Bueno, ustedes no se vayan, que ya venimos y seguimos charlando un poquito más.
Gracias, muchísimas gracias.
Pero su lengua me atrapó. Crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel. Vida nómade, un santuario de hechos me dejó. Y cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio. Es lo más suicida sea decirte la verdad. Preferí callar a esta hora de la vida. Es lo mejor. Llega la noche. Respiro libertad, respiro libertad y no miento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Y creo que te hice tan mía que por thank you.
todo día. Y la respuesta está en el viento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Y creo que te hice tan mía que por un instante te olvidé.
Bueno, qué lindo tema, qué lindo ir terminando así. La verdad que hermosa tarde la que hemos pasado, creo que quedó clarísimo lo de afasia. Saben que siempre las preguntas que tengan las pueden poner, ¿no?, como comentarios, si quieren en el Instagram, las vamos a ir contestando, lo que necesiten. Bueno, y les quería comentar que este viernes va a haber una jornada de capacitación para usuarios de silla de ruedas manual. Aquí ya las chicas se quedaron, también invitamos a los pacientes de ellos si también quieren concurrir. Bueno, esto salió ayer en la Agencia Provincial de Noticias, donde el doctor Poggio, el director de discapacidad provincial, estuvo comentando la actividad teórico-práctica. Va a ser en el mantenimiento de silla de ruedas y entrenamiento de habilidades. Va a ser el viernes 1 de julio de 9 a 12 en nuestro servicio, en el servicio de rehabilitación del Hospital Lucio Molas. Es importante porque, yo les cuento, el objetivo de esto es llevar a cabo una jornada para la comunidad de entrenamiento teórico práctico para usuarios de sillas de ruedas manual, no las eléctricas porque es diferente. La temática va a tener dos ejes principales: una es el mantenimiento y reparación de sillas de ruedas, porque muchas veces pasa que les entregan las sillas de ruedas y las personas por ahí desconocen tal vez esto del mantenimiento y reparación que se puede hacer propiamente en las casas, y principalmente el mantenimiento, que es lo que nos importan para que no se deterioren tanto las sillas. Y también se va a realizar el entrenamiento del usuario en habilidades también con la silla. Nuestro objetivo va a ser brindar educación en cuanto al manejo seguro de la silla. Entonces, la actividad que se va a realizar, como les dije recién, el servicio de rehabilitación, vamos a estar capacitando no solamente al usuario, sino también a aquellos que sean acompañantes. Y esto de las habilidades es para sortear obstáculos, tanto los usuarios como las familias, y los asistentes también están invitados, de las personas, aquellos que sean asistentes de personas con discapacidad. La jornada va a ser de 9 a 12 del mediodía en el servicio de rehabilitación del Hospital Lucio Molas. Los profesionales que van a disertar son la licenciada Eliana Buffetti y Gustavo Eider, dos kinesiólogos que vienen de grandes centros de Buenos Aires, y ya tenemos por lo menos 50 personas anotadas, así que los interesados en participar pueden inscribirse, ya sea llamando por teléfono a la Dirección de Discapacidad 2954-4539-53-24-21-21 o al correo electrónico discapacidad-lapampa@yahoo.com.ar. También es importante, como les dije antes, esto de los obstáculos, estamos hablando de bajar escaleras, cómo subir un cordón, todo lo que tiene que ver con el uso de la vida diaria, no menor. Y vamos a estar concluyendo, también importantísimo, con que el licenciado Gustavo Eider es el autor de un libro que se llama Que Nada Te Detenga. En realidad es una guía de rehabilitación para personas con discapacidad motora. Si se acuerdan, lo tuvimos acá, también sorteamos el libro. Estuvo charlando acá con nosotros en Construyendo Redes, y vamos a hacer una introducción al deporte adaptado. Así que me parece que va a ser una jornada súper interesante para aprovechar. Aprovechen que la tenemos acá en la provincia, en Santa Rosa, de 9 a 12 el día viernes 1 de julio. Entonces, a modo de cierre, vamos a estar mostrando actividades deportivas adaptadas, haciendo hincapié en los beneficios que tiene la inclusión y la participación que en la sociedad genera el deporte. Así que importantísimo. Y los temas como higiene de la silla, la evaluación y mantenimiento de las ruedas traseras, los frenos, los antivuelcos, los sistemas de apoyo, el tema del almohadón, de la importancia del buen uso del almohadón en la silla. Bueno, todas cosas que quienes usan sillas saben que la importancia que tiene todo esto y del buen mantenimiento. Bueno, y nosotros nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a reencontrar el próximo martes, así que bueno, esperemos que nos acompañen como lo hacen siempre todos los martes a las 18 horas por Construyendo Redes. No se vayan, que ya viene Rolo Capello en Ruta 730. Bueno, que anden bien, les mando un beso gigante y cuídense mucho. Nos reencontramos el próximo martes a las 18 horas.
Lo sabes, algo deshabitado. Yo te vi al mirar la ventana buscándome. Otros sueños, había vientos y tiempos dorados. Había risas y besos de fuego. Y tus manos, mis ojos miraban. Estaba así, cayéndome. Hablándome, había vientos y bocas de cielo, había risas y besos de fuego, y tus manos, mis ojos miraban, estaba así, cayéndome.